enseñarme el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros nos encomendamos a ti y al poder de tu palabra. Rogamos que tú hables a nuestras almas y tú nos concedas ser convencidos. Tú nos concedas, Señor, ser confrontados. Tú nos concedas, Señor, ser animados, consolados. Tú nos concedas, Señor, despertar del sueño que tenemos al estar en este mundo, caminando en este mundo. Que tú nos concedas, Señor, ser fortalecidos y renovados en el hombre interior para poder hablar en nombre de Jehová y para nosotros poder afirmar nuestra fe en Jehová, nuestro Dios. Oh, ven, bendícenos. Oh, ven y visítanos. Por los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo rogamos. Amén. El título del mensaje es El peligro de la seducción del mundo. El peligro de la seducción del mundo. Elías era un morador de Galaad, una de las tribus de Israel, y los hombres de esta tribu reflejaban la realidad del medio en que vivían. Eran bruscos, toscos, graves. Habitaban en aldeas rústicas y vivían de sus rebaños. Como nos dice un autor, un hombre curtido por la vida al aire libre, siempre envuelto en su capa de pelo de camello, acostumbrado a pasar la mayor parte de su vida en soledad, y dotado de una resistencia que le permite soportar grandes esfuerzos físicos. Ese era Elías, y así se describían a los hombres de Galaad. Fue en el reinado de Acab que Elías fue llamado al ministerio. Nos dice Wood, la Biblia califica a tal reinado de Acab como el peor de los que le habían antecedido en la historia de Israel, Primera de Reyes 16:30. Y quizá fue este el motivo por el cual Dios levantó en contrapartida a uno de sus más grandes profetas, el profeta Elías. Acab se casó con la princesa fenicia Jezabel para formar una alianza, pero a diferencia de las demás princesas, esta vendría a ser una que iba a descollar en su devoción a Baal y en inclinar el corazón de todo Israel, incluyendo el corazón de su propio esposo, Acab, a la adoración a Baal. Así lo vemos en Primera de Reyes 16:31. De esta forma guió Esta mujer, Jezabel y Acab, y a todo Israel, a una adoración y servicio a Baal y a Asterot. De esa manera encontramos el contexto de este pasaje, donde todo el pueblo se volvió por causa de esta mujer y de su esposo a la adoración a los ídolos. Gracias. Amados hermanos, y aquí con esta pequeña introducción vemos cómo se introdujo el mundo en el pueblo de Israel, a través de un rey idólatra, a través de una mujer idólatra, idólatra que introdujo a este pueblo la mentira y el engaño de la idolatría. Ambos introdujeron la idolatría a Baal y a Asterot, y el pueblo poco a poco fue seducido. Queridos hermanos, en el día de hoy pasa lo mismo en medio del pueblo de Dios. Es seducido a través de sus ojos, es seducido a través de lo que oyen, es seducido a través de los líderes que imponen la adoración al ego, la adoración al sexo, la adoración a todo aquello que no es Dios, a lo creado. Queridos hermanos, tenemos que estar muy apercibidos. En estos días hay una gran campaña de profamilia que está procurando vender la promiscuidad como algo normal y como algo bueno. Y lo está llevando a los colegios, y lo está llevando a la televisión, y lo está llevando a la radio, y le está vendiendo como un derecho. Y lo está vendiendo como un derecho. La promiscuidad es un derecho. La inmoralidad es un derecho. Así como lo venden. Y me alegró mucho que leí en el periódico cómo un padre católico le puso una... es como una demanda, como una acción para demandar que la justicia tome carta en este asunto. Porque se usan a niños menores de edad en los anuncios que ponen, se incita a esos niños menores de edad a hacer lo que está fuera de su control, y eso es en contra de la Constitución Dominicana. Eso es en contra de lo que nosotros creemos, no solamente dentro del pueblo de Dios, sino de manera general. Vamos a decirlo así, culturalmente hablando, la sociedad dominicana. Y amados hermanos, esos anuncios y esa campaña está llegando a los oídos y a los ojos y a los corazones, nada más y nada menos que de nuestros hijos, a través de la televisión. Y tenemos que abrir nuestros ojos, porque a través de los colegios también va a llegar eso. A través de instituciones donde tenemos nuestros hijos. Y no solamente esta campaña, también tenemos la campaña de aprobación legal de la homosexualidad, del casamiento, de que hombres del mismo sexo y mujeres del mismo sexo se casan. Hermano, eso no es una campaña que está en Estados Unidos. Es una campaña que está aquí dando vueltas, buscando al primer postor que se venda al mejor precio para introducirla. También tenemos la campaña del aborto, que no hace mucho, hace como 2 años, había públicamente una discusión sobre el asunto. Hay campaña sobre campaña, la campaña de sacar la fe de las instituciones educativas, la campaña de sacar la Biblia, la oración y todo tipo de fe de las escuelas públicas. Hermanos, hay campañas que están seduciendo y destruyendo la fe ¿Desde dónde? Desde la cuna. ¿Desde dónde? Desde la cuna. Tenemos que abrir nuestros ojos. Y tenemos que estar dispuestos a tomar carta en el asunto para nosotros también dar una voz, no solamente de alarma. Porque, amados hermanos, el peligro de la seducción del mundo no está muy lejos. Está en medio nuestro. Quiero meditar sobre esto, porque lo que está sucediendo alrededor nuestro es digno de ser meditado, razonado, pensado. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo atacados directamente en nuestras propias instituciones, las cuales deberían de ser para protección nuestra. El diablo las está utilizando para destrucción nuestra, de nuestra familia. El mundo se introduce con el objetivo de destruir. Jezabel se convirtió en la protección de la adoración a Baal en Israel. Su objetivo, muy sencillo, destruir toda adoración de Dios. Destruir toda adoración de Dios. Completamente. Sacar a Dios del centro del corazón de todo el pueblo. Observe, amados hermanos, cuando Elías se paró y preguntó, pero defínanse, o te va con Baal o te va con Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Se quedó callado. Se quedaron calladitos. O estaban asustados porque estaba Acab ahí. Y había, porque había persecución para los que no adoraban a Baal. O estaban callados porque estaban realmente, como dice el profeta, en medio de un camino. En medio de dos caminos, sin saber qué hacer, sin poder tomar una decisión. Jezabel se convirtió en la vocera, en aquella que cambiaría a Israel. Ella lo cambiaría de adentro hacia afuera. Ella no vendría con un ejército a destruir Israel. No, no. Ella desde adentro destruiría el corazón de Israel y lo convertiría en papilla. En la adoración a sus ídolos lograría eso. Para poder entender el objetivo de Jezabel, me gustaría que imaginaran aún el plan de ella. Imagínense a Baal en un lado y Jehová en el otro. Mientras Dios es el creador de todo y así era enseñado, ella presentaba a Baal como la potencia creadora, el que da vida a todas las cosas. Es lo mismo. Ella le estaba tratando de cambiar los espejitos que brillan por el oro. Pero mira, brilla igual. Brilla, es lo mismo. El mío es mejor. Jehová es visto como el sol y escudo de justicia para su pueblo. Baal era el Dios Sol. Dios es soberano. Considerado, Baal es considerado el soberano del cielo y de la tierra. Jehová llena los cielos y llena los cielos de nubes y las envía. Baal quien hace llover y que esparce sus truenos. Era una copia falsa, perversísima, pero era una copia. Que nada más había que cambiar el nombre simplemente. Era un punto de nombre. Estamos hablando de lo mismo. No tenemos por qué discutir. El punto aquí es adorar. El punto es adorar, ¿verdad que sí? Vamos a adorar. El objetivo es adorar. Eso es bien sencillo. Ella pensaba su plan, cambiar a Jehová por Baal. Y la historia de Israel nos muestra que estos fueron tiempos de grandes tribulaciones. Todo el poder y autoridad que ella demostró tener lo utilizó para borrar del pueblo la adoración a Dios y a Dios mismo. Todo el poder que tenía. Este es el verdadero objetivo de la seducción del mundo, amados hermanos. Este es el verdadero objetivo de la seducción del mundo. Sacar a Dios del corazón de nuestros niños. Plantar la idolatría. plantar las pasiones carnales desde el principio de la juventud de nuestros niños. No crean en Dios. ¿Para qué? Tú haces tu propio destino. Película tras película, ese es el mensaje, y ningún subliminal, bien claro se lo dice. Clarito y directo. Escuchen, ¿para qué tienen los oídos? Escuchen el mensaje. ¡Oigan el mensaje! ¡Son sordos! No, no somos sordos. Estamos siendo seducidos. Seducidos por el mundo. Con mucha razón el apóstol Juan dice en 1 Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dale rienda suelta a tus deseos, dale rienda suelta a tu placer. Tú puedes hacerlo. Disfrútalo, gózalo. Gózalo ahora. Amados hermanos, el objetivo de la seducción es la misma: destruir a Dios del corazón y de la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes y del pueblo de Dios. No le busque otra cosa. No le busque otra cosa. ¿Y de qué forma fue seducido el pueblo a dejar a Dios? El objetivo de la seducción era quitar a Dios. ¿Pero qué formas utilizó? En primer lugar, veamos, la palabra seducir viene del latín seducer, que literalmente significa llevar o conducir. Implica que uno está siendo llevado de algo bueno y recto a algo que es bajo y vil. Cuando se seduce, se está sacando a alguien de algo bueno y recto y es llevado a algo bajo y vil. Es decir, que no solo significa ser llevado, sino extraviar, hacer perder. ¿Sabe lo que produce, lo que busca el mundo? Extraviarte, que te pierdas. Que pierdas a Dios. Que te extravíes de Dios. Que te salgas del carril. Que te salgas del carril. Así extraviaron al pueblo, hermanos, con templos espléndidos, de gran tamaño. Los ritos y ceremonias del nuevo culto fueron exhibidos con gran pompa, llenos de acompañamientos sensuales, estatuas, sacerdotes, música, vestido de gala, la pompa real, víctimas, fanáticos incitados, grandes lugares altos de adoración en los montes, sacerdotisas que practicaban la prostitución para alabanza de Baal. Mira qué bueno es Baal. Da placer a sus siervos. Mira qué bueno es Baal. Todo esto fue ofrecido a Israel. Y muchos fueron atraídos por semejantes influencias. Miles fueron ganados por la nueva religión, siendo apoyados por la realeza. Acab, Jezabel. Se paseaban con su santuario, con sus suntuosas ropas por aquellos lugares de adoración. Y la gente les imitaba, les miraba, les gustaba la cosa. Había un sazón diferente. Había una musiquita diferente. Así el mundo seduce. Suavemente, con esa música suave y deleitosa, con esos placeres, con esa pompa, para llenarte los ojos. Mientras tanto se despreciaba la adoración a Jehová, ya no estaba de moda adorarle, lo nuevo era Baal. Lo nuevo Baal, póngase en esto. Me imagino la nueva música que encendía la adoración de Baal. Muchos jóvenes atraídos por la misma. Es una nueva adoración, un nuevo servicio. algo nuevo para jóvenes. Era atractiva. Miren qué adoración. Eso sí es alabanza. Miren cómo se visten. Mira qué esplendidez. Pero no así en la casa de Dios. Todo es aburrido, tan seco. No se da participación a los jóvenes. Solamente los levitas. Qué aburrido. Demasiados sacrificios. ¿Para qué purificarse del pecado? ¿Para qué? Si todos somos santos, todos somos buenos. Baal no exige nada de eso. Es el Dios del cielo, controla la lluvia, nos bendice, nos fructifica. Pero Jehová es tan exigente. No podemos ser tan fanáticos. Oh, sí, muchos siguieron la moda de la reina e imitaron a su rey, inclinándose delante de Baal. Visitaron a las nuevas sacerdotisas. Ya no solamente los hombres podían llevar la adoración, también las mujeres. Las sacerdotisas. Había una adoración más, ¿verdad? Más versátil, más según los tiempos. Era una adoración nueva. Hermanos amados, qué duro. Qué dura es la seducción. Porque somos seducidos cada uno por nuestra concupiscencia. Es decir, que cada uno de esos detalles, amados hermanos, iba dedicado a diferentes personas. Cada detalle iba dedicado a aquellas hermanas piadosas, pero que sentían que los hombres eran fríos y que ellas debían tomar un lugar de importancia para que Dios sea alabado verdaderamente. Ahí estaban, tenían su espacio ahí como sacerdotisas. Oh, aquellos hombres que necesitaban más, más, más placer, más gozo. Ya tenían sacerdotisas para seguir gozando de la vida. Oh, aquellos que les gustaba ese son y esa musiquita suave y deleitosa, ese nuevo ritmo para la adoración, ahí la tenían. Ya. Hermanos, cada elemento estaba apuntando a nuestras inclinaciones. Cada elemento apuntaba a nuestras inclinaciones. Como pecadores, era dura. Para el creyente que estaba allí, fue duro la seducción. Fue duro la seducción. No ceder se convirtió en una verdadera guerra espiritual. ¿Cómo se está seduciendo el pueblo de Dios hoy? Todo el verdadero creyente debe sinceramente examinarse. Porque hoy no es menor la seducción. Mateo 7:13 dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, muchos entran por ella. Según de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme, oiga esto, a sus propias concupiscencias. Porque el punto aquí, amado hermano, es que te van a hablar lo que tú quieres oír. Te van a dar lo que tú quieres. ¿Qué es lo que te gusta a ti? La pompa, la exageración. Mi hijo, aquí esto es lo que más hay. Mira esa seda que tenemos aquí. Mira este lugar tan hermoso, decorado con oro. Este lugar es para ti. Tú te lo mereces. Un lugar así de adoración. Claro que es para Dios, pero también para nosotros. Para sentirnos cómodos. Porque Dios merece lo mejor. ¿De qué Dios tú estás hablando? Porque ese es el objetivo. Confundir, extraviar. Ellos trataban de extraviar. Ella fue toda una seductora. Sedujo al pueblo. No fue primariamente con espada. Fue seduciendo al pueblo. poco a poco. Segundo Timoteo 3, 1 y 2, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Claro que habrá hombre así, sentado en la silla de la iglesia, esperando la primera brisita para irse como la chichigua en banda. ¿Sabes la chichigua en banda? Tan alta, así usted la está ahí. Se me rompió el hilo y muchos salen atrás de la chichigua. Pero qué va, va, dando vueltas, sí. Amarañada en el aire, dando vueltas. La pobre chichiguita. Y los muchachos detrás de la chichigua, para no perder la chichigua. Así andamos algunos, esperando la primera brisa. Ay, esto es lo que yo estaba buscando. Claro, que eso es lo que yo estaba buscando hace rato. Claro, que ser el viento, que tonelabas respirar. Y el diablo conoce la olma de tu pie. Cada uno es tentado en su concupiscencia. Cada uno es atraído, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, lo que está sucediendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, hace rato que fue profetizado. Hace tiempo que se nos dio la voz de alarma. Hace rato. Las iglesias están dejando de predicar la palabra para enfocarse en mantener contentas y entretenidas a los hermanos y a las visitas. Están siendo seducidos a menospreciar la adoración que tienen como centro la palabra, la pasión de la obra de Cristo, Cristo crucificado. ¿Para qué? Para ceder, para suavizar, para ablandar el mensaje. El mundo ha seducido a la iglesia y la ha dejado solamente con lo externo, el caparazón. Otra seducción es desear vivir en el mundo dentro de la iglesia. ¿Cómo se está seduciendo al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios quiere vivir según el mundo dentro de la iglesia? Esto le come el corazón a los creyentes, los divide. No es el servicio a Dios, sino la autosatisfacción lo que impera. No es el servicio a Dios, no es la autonegación, es la autosatisfacción. Ahora, lo que está en boga, en demanda. Hemos perdido el foco. No es a Dios que venimos a buscar. Es a sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso es que si va a predicar fulano, voy. Y si es sutano, no voy. Me quedo mirando espiritualmente, ay, la televisión en los canales cristianos. O voy a internet a ver un buen mensaje. Porque allí hay buenos predicadores. Y los hay. No que son malos, los hay buenos predicadores. Pero, ¿por qué tomamos estas decisiones? Porque estamos detrás de nuestra autosatisfacción. Ya no es a Dios que venimos a adorar. Ya no es a Dios que venimos a adorar. No es la autonegación, tomar la cruz y seguir al Señor, lo que se predica. No es eso lo que se predica. Lo que abrazan los creyentes es la autocomplacencia. ¿Qué es lo que les gusta a la gente hoy? Vamos a darle eso. Lo nuevo, lo actual, vamos a darle eso. Para que la gente se sienta como que estamos en la cosa. Vamos a darle eso. Eso es lo que les gusta. Démosle eso. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y apartarán su oído de la verdad. ¿Servir en la escuela dominical? Pero tú estás loco. Tú eres loca. Estar detrás de esos muchachos, eso no es fácil. Y yo te pregunto, ¿y tu amor por la obra de Dios? ¿Y tu amor por Dios? ¿Es autosatisfacción o autonegación lo que necesitamos para hacer la obra de Dios? ¿Ser diácono? No, yo no puedo. Estoy demasiado ocupado. Y la casa de Dios llena de necesidades. Y tú las estás viendo. Y los hombres que están, tú sabes que no dan abasto. Pero no, estás demasiado ocupado como para anhelar la obra de Dios. Pero créeme, que esa es una lucha de todo hombre. Cuando Juan Calvino pasaba por Ginebra, iba a su Estrasburgo a seguir escribiendo y estudiando en paz y tranquilidad. Acababa de empezar la reforma. Y había un señor llamado John Farrell, que por un amigo de Calvino supo que él estaba allí. Y Calvino estaba huyéndole a la responsabilidad hasta que Farrell le dijo: te digo en nombre del Dios Todopoderoso que si solamente te ocupas de tus estudios y no nos ayudas a llevar a cabo la obra de Dios, Él te maldecirá, porque estarás buscando tu propia gloria y no la de Cristo. Él te va a maldecir a ti y a tus estudios. Dice Calvino: sentí como si Dios me hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror que desistí el viaje que había comenzado. Guillermo Farrell me detuvo en Ginebra. Él iba a seguir estudiando, coger su vida ahí de cristiano, era estudioso y teólogo, y tú sabes, nosotros tenemos que estar estudiando para poder escribir las obras del Señor. Y digo, que Dios te maldiga a ti y a tus estudios si te vas y no haces la obra del Señor ahora que te necesita. Amados hermanos, ¿somos nosotros dignos de esas palabras? Que Dios maldiga tu descanso. Que por estar descansando, descansando y descansando, no puedes hacer la obra del Señor. ¿Somos dignos nosotros de esta reprensión? Que Dios maldiga tus estudios. Que por tus estudios no te puedes congregar y adorar al Señor. Que Dios maldiga a tu familia. Porque tu familia es el centro de tu vida y no Dios. ¿Somos nosotros dignos de esa reprensión, de esa maldición? Amados hermanos, por eso tenemos que evaluarnos. Usted puede decir: ¡ay sí, el mundo está mal! ¿Pero a quién seduce al mundo? ¿A los del mundo? ¿Es al pueblo de Dios? ¿Para destruirlo desde adentro, como lo hizo esta mujer perversa? ¿Para cambiar la adoración a Dios y te deja en la iglesia? Pero tú vienes a autosatisfacerte. Tú no vienes a adorar. Yo necesito a los hermanos, claro. ¿Y cómo no voy a estar con este grupo de gente tan buena y tan amable? Allá hay siempre funda de leche. Y hay su arrocito aquí. Hay bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Cómo yo voy a dejar esas bendiciones? ¿Qué está detrás? Es lo que recibimos. Eso logró Jezabel. Eso es lo que logra el mundo. Eso es lo que logra el mundo. Si estoy contento y en paz, está bien. Todo está bien. Aunque la casa de Dios se caiga a pedazos, todo está bien. ¿Crees que hay alguna área que está en decadencia en este cuerpo de Cristo? ¿La estás viendo? La pregunta es: ¿estás dispuesto a que eso cambie? ¿Con tus manos? ¿Eres vendedor? ¿Eres comerciante? ¿Qué haces? ¿Eres abogado, músico, pintor? ¿Qué necesidad ves en la casa de Dios? Porque según tu especialidad, así ves la necesidad. Yo no soy arquitecto, yo veo todo esto perfecto. Hasta que entra un arquitecto y dice: oye, pero aquí hay un problema, mira, aquí hay un problema, aquí hay otro problema. ¿Y qué descuidado están aquí? Ajá, ven para explicarte cómo que se hace. Ah, está descuidado. Precisamente a ti te estamos buscando. Tú eres el hombre perfecto para ayudarnos en esa área. Eres tú. Yo no sé de eso. Ahora, si eso se cae, yo le voy a poner un empañete ahí. Eso no va a estar feo. Pero tú pudiendo hacerlo más excelente, por tu dejadez, tu descuido, tu vida de afán y ansiedad, y etcétera, etcétera, y todo lo que tú le quieras poner, no estás poniendo tus dones al servicio de la obra del Señor, habiendo necesidad. ¿Cómo responderás ante Dios cuando Él te pregunte, te di estos dones, te hice lo que eres, y viste mi casa con debilidad en esa área, y no hiciste nada? Siervo malo. Señor, aquí están mis dones. Ajá. ¿Y qué hiciste con ellos? Ah, los guardé. Ah, para mí, para mi familia. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que me diste a mi familia. Ajá, y mi casa. Y mis siervos. ¿Estás siendo seducido a vivir en la autogratificación, a no autonegarte a ti mismo? Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado de omisión. Es pecado de omisión. No es suficiente con ofrecerte. Debes orar y hacer lo que se debe de hacer para glorificar a Dios en esa área donde tú sabes que necesidad. Los jóvenes son seducidos a lo fácil, lo placentero. Pero te digo, mi querido joven, continúa profundizando en la palabra de Dios. No le des lugar a las pasiones juveniles que batallan contra tu alma. ¡Huye de tales pasiones! Proverbio 27:2. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Cuántas jovencitas simples pasan y llevan el daño? ¿Cuántos varones simples pasan y llevan el daño? ¿Vieron el mal? Y en vez de huir, retraerse. Yo soy cristiana, yo soy cristiano. A mí no me va a pasar nada. Dios me cuida. ¿Y qué dice su palabra? No, que huya. ¿Por qué te quedaste? Ah, su palabra dice huid y tú te quedaste. Porque tú eres cristiano. Será de la secreta, ¿verdad? Dios te dice que huyas del pecado y tú te quedaste. Presunción, orgullo, y no creíste a la palabra. Amados, así somos seducidos. Así como en aquellos tiempos el pueblo de Israel fue seducido, así el pueblo de Dios es seducido. Por eso tenemos que examinarnos, evaluarnos. No podemos pensar, no, yo siempre estoy bien. Pídale a otro, pregúntele, hermano, ¿qué le pareció? ¿Qué usted creyó del cumpleaños que yo hice? Ay, mi hermana, fue de mucha bendición hasta que pusiste esos muñequitos. Hasta que pusiste esos muñequitos. Donde había dos animalitos enamorándose. Donde había un hombre y una mujer enamorándose. ¿Por qué mi niña tenía que ver eso en tu casa? Hermanos, abra bien los ojos. ¿Por qué los muñequitos tienen que haber animalitos enamorándose y besándose? ¿Por qué? Te diré por qué. Porque el diablo quiere que tu hija experimente eso. Pero tú lo ves y dices, ay, eso no es nada. Pero tu hija, tu hijo, no se traga esa historia de que eso no es nada. Y si no es edificante, ¿para qué se lo pone? ¿Quién pagó la cinta alquilada? ¿Fue usted? ¿Usted es responsable? Piénselo bien, porque lo que siembres, eso vas a cegar. Todo lo que el mundo siembra en el corazón del pueblo de Dios, amados hermanos, lo terminaremos cegando y comiéndonos nosotros mismos. ¿Nos vamos a comer nosotros? Creo que vamos a terminar aquí, pues ya son las 7:30. Hermanos, roguemos al Señor que nos conceda la gracia de no ceder ante las pasiones, ante la seducción del mundo. Yo mencioné un par de campañitas. Tengo una, dos, tres, cuatro. Y las que me han faltado. Son campañas tras campañas que van debilitando la mente y el corazón del pueblo de Dios. Son campañas tras campañas que van introduciéndose en la mente y el corazón nuestro. Y si nosotros no nos fortalecemos en la palabra, si no somos fieles a nuestro Dios, si no nos evaluamos a la luz de la palabra de Dios, amados hermanos, terminaremos cediendo. Tal vez no apoyándolos, pero sí cediéndolos ante dichas campañas. El Señor abra nuestros oídos, abra nuestros ojos. Si tú eres que pagas en tu casa, amado hermano, amada hermana, que no sea el diablo el que te venda, ni seas tú quien le compres. Si tú eres el que paga, usa la palabra de Dios como un sedazo para poder filtrar lo que tú estás pagando con tu dinero. ¿Cómo va a ser que tú pagues veneno y se lo des a tus hijos a beber? Veneno. Para darte el lujazo de decir que en tu casa se hace o no se hace. ¿Cómo es posible que nosotros paguemos para que el diablo destruya a nuestros hijos? Necios. Esa es la respuesta de Dios. Necios. Les he dado mi palabra, les he dado mi espíritu y aún me menosprecian. ¿Hasta cuándo aguantaré a esa iglesia? ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Les doy el alimento, les doy la provisión, les doy el trabajo, les doy mi palabra, les envío mi palabra, les doy mi espíritu. ¿Qué más? Dios nos habla, hermanos, para que recapacitemos. Si su computador es el medio por el cual el diablo está destruyéndolo, por amor de su propia alma, regálela, véndala, o désela a alguien que solamente usted la use cuando esa persona está al lado suyo. Que solamente usted la use cuando esa persona está al lado suyo. Ven, fulano, siente ahí, vamos a trabajar juntos. Porque reconozca su debilidad. Reconózcalo. Usted no puede ver televisión porque termina viendo otra cosa. Es muy sencillo. Mi amor, siéntese ahí, vamos a ver televisión. ¿Qué tú quieres ver? Y ya. Podemos ver tal cosa. Si somos débiles, no seamos orgullosos ni arrogantes. No, yo puedo. ¿Qué tú puedes qué? Si tú sabes que cada vez que te sientas ahí, mira lo que no tienes que estar mirando. Tú no puedes, entiéndelo. Cada uno es tentado en su propia concupiscencia, atraído, seducido, sacado del camino. Entonces no te haga el fuerte. Cada vez que me hago el super fuerte, recibo tantas galletas que me da vergüenza. Y qué bueno que Dios es fiel y me da mi galleta. Porque si no me la diera, hace rato que estaría en el mundo. Hace rato. Y aquí no es que estoy diciendo que den galleta. Es que el Señor me la da a mí. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que evaluarnos. No cedamos a la seducción. No cedamos a ser seducidos. Si usted es débil en eso, simple y llanamente, usted no puede hacerlo y ya. Eso es un signo de humildad y de madurez. Cuando usted reconoce que usted no puede y busca ayuda. Lo contrario es orgullo, altivez y verdadera debilidad. Que el Señor, hermano, nos conceda ser libres, fortalecidos, para poder mantenernos firmes, porque estamos en los días malos. Que el Señor nos conceda estar firmes. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ten misericordia de nosotros. Te rogamos y te imploramos por Jesucristo que tú nos des la gracia y la misericordia de nosotros poder perseverar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, Señor, en los cuales cada uno de nosotros es seducido por el mundo. Padre, líbranos de tentación. Libra a tu pueblo de tentación. Para eso tú has dejado tu espíritu, has dejado tu palabra inspirada por tu espíritu. Ayúdanos a obedecerla y a huir y a hacer lo que ella demanda de nosotros. Haznos más fuertes y fieles a tu palabra. Ensancha nuestra mente y corazón para obedecerte. Por Cristo te lo pedimos. Amén.